Datos de identificación de cassette número 2. Entrevista con el señor Mario Hernández Maitorena. Realización, Marisela González Félix. Lugar y fecha de la entrevista, Mexicali, Baja California, 13 de enero de 1998. Ay, mil disculpas.
Entonces, por ejemplo, la fábrica de Levi's daba cuotas, por un ejemplo, y decían, te puedo vender 2 docenas de Levi's al mes, por un decir, o 3 docenas. Había una escasez. El Levi, por un decir, valía $1.50 en aquel entonces. Y las fábricas, como todo buen judío, y tenían la mayor parte del comercio judío, decían, mira, tengo yo esta partida de este cliente que quiere, en lugar de 1.50, si le, a yo se la vendo a él a 1.50, pero dale a él a ganar 30 o 40 centavos y te paso tu cuota. Y entonces juntaba uno y nosotros éramos los distribuidores más fuertes de Levi's en toda la frontera. Les comprábamos, nosotros traíamos hasta un camión entero de Levi's y se vendían mucho. Era una demanda que tenía el Levi's, siempre ha tenido. Uh-huh. Y en esa forma nos daban, entonces en una ocasión la máquina lavadora Easy, no sé si has oído de ella, o todavía existe, no sé. Era muy buena lavadora, pero no había una lavadora en todo Mexicali, en todo el valle. Me hablan de la fábrica, no los conocía. Ajá. Me dicen, tenemos muy buenas referencias suyas, ustedes y sobre Llano Morris, etcétera, etcétera. Le podemos vender un furgón de lavadoras. Eran 200, 250. Y le podemos vender un furgón al mes, pero a precio de mayoreo, no a mayoreo, no a precio de fábrica. Uh-huh. Las compramos. Es, por un decir, valían $200, pero como no había, uno le ponía el precio que quería.
Porque dice a precio de menudeo, ahí en todo caso sería precio de mayoreo.
No, para la fábrica, por un decir, ajá, la vendía a $150, precio de fábrica, precio de menudeo, ajá, que recomendaba la fábrica que se vendiera esa, por un decir, $225. Ajá. Pero la fábrica me decía, yo no te la vendo a 1.50, es exportación, porque era exportación, te la vendo a 2.25. Se ganaban $75 más la fábrica. Ajá. Y eran trinquetes, eran. Ajá. Y yo compré, yo creo que nosotros compramos como 4 furgones de esos en un año. Ajá. Y llenamos de aquí de máquinas. Y eran las ventajas que se presentaban de en esas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Todavía se presentan, siempre se van a presentar ese tipo de ventajas, pero en la guerra se presentaban todas estas oportunidades, después de la guerra, más bien, de la posguerra.
Uh-huh. Aquí me llama un poco la atención, dice que 150 era el precio de fábrica y 225 el precio de venta que ellos le hacían para venderle la lavadora, en este caso.
Easy. Ellos recomendaban precio de 225. Véndela tú a 225 al cliente.
Okay. Yo pensé
yo no te la voy a vender a 150, yo te la voy a vender al precio de menudeo, la fábrica. Ajá. No la facturaba la fábrica, La fábrica le facturaba a otro, a un coyote de ellos, a $150. Y el coyote eso me la facturaba a mí a $225. Pero pues como la demanda que había, yo la vendía, le agregaba $100, $150 y volaba.
Y volaba.
Volaba.
No había nada.
No había. La fábrica, ¿no? La fábrica se cubría de que no la fueran a agarrar vendiendo sobreprecio, pero se la vendía a otro. Uh-huh. Ya llegó la Leti. Ok.
Bueno.
¿Qué le parece si me hablas el... ¿Qué tanto le calculas más todavía?
Pues mire, lo que podemos hacer...
Háblame el viernes en la mañana.
Este viernes en la mañana.
Okay. Para continuar si podemos funcionar el viernes en la tarde.
Perfecto. Okay. Muy bien. Muchísimas gracias, don Mario. Continuación de la entrevista con don Mario Hernández Maytorena, 21 de enero de 1998. Estuve revisando, don Mario, la grabación que hicimos el otro día y por razones de que a veces no quedan explícitamente las cosas, voy a regresar a algunas preguntas sobre lo que trabajamos el otro día. Comenta que el hermano de su mamá era el general Maytorena. ¿En cuál de los ejércitos revolucionarios participaba el general Maytorena? ¿En cuál de los ejércitos revolucionarios participaba?
No recuerdo.
¿No recuerda?
Aquí está él con Obregón y con Carranza.
Ah, mira, la fotografía. Con Obregón y Carranza.
Sí. ¿Qué razón?
El general Maytorena. Okay. Muy bien. Mira qué bien.
Era la revolución de... De la pura verdad, dice, había tantas.
Bien, la del 17.
Sí.
La de 1917. ¿Recuerda algo que le haya platicado su mamá en particular de cuando comenta que tuvieron que refugiarse en Agua Prieta?
Lo que sí recuerdo es que mi hermana Tilly, Matilde, nació en Agua Prieta. Y ahí estaba en la balacera y en la casa. Estuvieron todo un día pegados a la estufa porque era de leña y de fierro. Y con ellos se estaban protegiendo de todas las balas que estaban ahí. Tuvieron pues realmente en el asalto, ¿no? Entraron los contrincantes del general Maytorena y yo realmente no conocí mucho la historia, no la seguí. Pero eso sí me acuerdo de mi mamá que dijo que ese día estuvieron casi todo el día metidos abajo de una estufa porque pues era la balacera que estaban buscando salvarse.
Bien. En 1918 dice que se trasladaron a Calexico. ¿Por qué no permanecieron más tiempo en Douglas? ¿Por qué se vinieron de allá?
Porque pues todos, se vinieron muchas familias, los Gallegos, los García, los Terán, todos se veían más oportunidad que había en la Baja California, que se estaba abriendo. Y allá pues había todavía mucha conmoción de la revolución, había mucha fricción.
¿En Douglas también?
No en Douglas, pero Douglas no tenía nada que hacer mi papá. En Douglas, Arizona.
Ajá.
Nomás vivían ahí.
Ajá. Y entonces también es la misma situación, estuvieron un tiempo en Douglas nada más.
Nomás porque mi padre tenía un rancho en Sonora. Entonces vivían en Douglas y él atendía el rancho en Sonora. Pero ya que se vino la revolución y mi mamá hermana del general Obregón, de Rodríguez, de
Maytorena,
y era pariente de Álvaro Obregón. Mi mamá y la madre de Álvaro Obregón, la esposa de Álvaro Obregón, mi mamá y ella eran primas hermanas. De modo que había hasta un asunto familiar ahí.
Ajá. Y entonces él tenía el rancho en Sonora, su papá tenía el rancho en Sonora.
En Sonora.
Y estaba viviendo
con era socio de Francisco Elías, que fue secretario de Agricultura en el régimen de Plutarco Elías Calles, eran socios.
Francisco Elías era primo de Elías del presidente.
Era primo del general Plutarco Elías Calles.
Sí. Ok. Entonces él, por razón de la revolución, su papá dejó el rancho que tenía ahí en Sonora.
Pues se lo vendió a Pancho Elías. Pues casi se lo regaló, pues en aquel entonces tenía que salirse y le pagó el ganado, pero creo que el terreno nunca lo pagó. Pero se tuvo que retirar.
Bien. Dice que un tiempo estuvieron viviendo en Guaymas.
No, yo no.
¿No? Ah, entonces... pero sus padres, que estuvieron padres, viviendo
en... Mi madre nacida en Guaymas.
Ajá.
Y mi padre en Nures.
Ajá. Bueno. ¿Recuerda cuánto tiempo y en qué años vivieron en Guaymas, en Douglas y en Agua Prieta? No.
Sé que fue antes del 14, no, como el del 1910 al 18.
Uh-huh.
En ese periodo estuvieron viviendo.
Ok. Ahora, en relación con la actividad que usted realizaba, la actividad de cambio, de la casa de cambio que nos platicaba.
No era casa de cambio.
Ajá, no era casa, pero era la actividad semejante a la de la casa.
Actividad de cambio, sí.
Ajá. Dice que cambiaba pesos y dólares.
Uh-huh.
¿A quién le compraba y le vendía los pesos y los dólares? Porque no queda muy claro.
Todo el comercio y la industria le compraba los pesos aquí y les daba dólares. Y esos pesos los iba y vendía a Tijuana, a Nogales y a Juárez, porque tenían demanda de dólares. Ellos tenían dólares y necesitaban pesos. Porque ellos tenían la frontera y había turismo. El turismo traía dólares.
Ajá.
Y entraba a Tijuana, a Nogales, muy poco Nogales, no era mucho, y Juárez sí.
Ajá.
Juárez del Paso entraba dólar, entonces esos negocios eran casi, operaban con dólar, y
ajá,
Mexicali operaba con pesos. Entonces yo, Mexicali necesitaba pesos para comprar a los proveedores americanos.
¿Dólares?
Dólares.
Ajá.
Entonces yo les vendía dólares y ellos me daban pesos, y los pesos los vendía yo a esta frontera.
Ah, muy bien. Okay. Comenta que hubo un tiempo en que se fueron a vivir a San Diego.
Uh-huh.
¿Esto en qué año fue y por qué razón se fueron a vivir a San
Porque
Diego?
Porque mi padre puso un banco, Banco de Baja California.
Ah, sí, comentaba eso. Ajá. En relación precisamente con el Banco de Baja California de su padre.
Banco de la Baja California.
¿Así se llamaba?
Sí, porque ahí luego posteriormente se puso el Banco de Baja California.
Uh-huh.
Pero el de mi padre era de la Baja California.
Ah, ok. Comenta que el Banco del Pacífico era la competencia del Banco de la Baja uh-huh. California. ¿Nos podría, no queda en la grabación muy bien los nombres de los americanos que eran los dueños del Banco del Pacífico?
Del Banco del Pacífico, el licenciado, el principal era el licenciado Arturo Guajardo.
Ajá.
Padre de Ignacio Guajardo, el licenciado Ignacio Guajardo del Cetis.
Ajá.
Que es íntimo amigo mío.
Ajá.
Baron Long.
¿Eso cómo se deletrearía?
B-A-R-R-O-N-L-O-N-G.
Uh-huh. Ok.
Wirt Bowman.
W-I-R-T.
B-U-W-M-A-N.
Ok, muy bien.
Esos eran los principales accionistas.
Ajá. Ellos eran los principales accionistas del Banco del Pacífico.
Y el presidente era el licenciado Arturo Guajardo.
Muy bien. ¿Su padre era accionista mayoritario y director del Banco de,
sí.
La Baja California?
Sí.
¿Sí? Comenta en una parte que la competencia entre estos dos bancos, dice que su padre capacitaba a la gente para que trabajara ahí en el Banco de la Baja California. Y por una serie de razones era tan fuerte la competencia que finalmente los empleados...
No,
¿cómo está esa parte?
Lo tomó mal. El Banco del Pacífico controlaba lo que era la mayor parte de los centros de diversión de Tijuana. La calle Revolución era la única que existía. Y todos esos negocios pertenecían a los accionistas esos, o ya sea que eran en renta o los operaban directamente. Pero luego tenían el hipódromo, que era de Baron Long y Ward Bowman. Y el hipódromo era el 70% del ingreso de Tijuana. En ese tiempo era lo que desparramaba el dinero en Tijuana. Y entonces, como ellos controlaban esto, fue muy difícil que pudieran competir para captar los depósitos de esos negocios porque estaban controlados por esta gente.
Okay.
Realmente nunca se hizo un estudio bien, no se hacía en ese entonces, se hacía nada más por intuición. Y se metieron en el banco los socios Mariano Escobedo, mi padre y José López, y no les perdí.
En relación con las pieles, me quedaron algunas dudas. Dice que le daban preferencia a ustedes nogales.
No.
¿No? Es que quedan de repente así algunas dudas. Dice que en una parte que le invitó el general Topete y Vildósola al negocio de las pieles.
Así es.
¿Qué Vildósola era, perdón?
Miguel Vildósola.
Miguel Vildósola. ¿También nos podría deletrear el nombre de la firma en Los Ángeles a la que le vendió las pieles?
Bissinger & Company. B-I-S-S-I-N-G-R.
Ajá, ok. Comenta que Jorge Uribe Forcali, ¿él qué es de usted?
Primo.
Es primo de usted. Uh-huh. Ellos estaban en Guaymas.
Tenían Tenería San Germán.
Tenería San Germán. Comenta que a él le vendió el negocio de las pieles.
Ya después de 15 años o sí, 15, 20 años de haberlo operado.
Ajá. Cuando usted vendió el negocio de las pieles a ellos, ¿ellos se quedaron allá o se vinieron para acá?
No, siguieron operando lo que yo les vendí aquí. Porque yo controlaba la mayor parte de las carnicerías, que son las que matan la res y entregan la piel.
Ajá. Ok. ¿Estaba ubicada en algún lugar el negocio de las pieles que usted tenía?
Estaba, tenemos el saladero aquí donde está ahorita. El Hotel Araiza, no. Donde está Volkswagen, la Volkswagen, y Motores de Mexicali.
Ajá.
Ahí estaban, ahí era el rastro y ahí estaban los saladeros.
Ajá. Ok. ¿Directamente usted vendía las pieles a las tenerías?
Sí.
¿Sí? ¿Puede platicarnos un poco cómo era, que nos pudiera describir cómo era el proceso de trabajo de la piel que se realizaba entonces?
Únicamente destazaban el animal, lo mataban, le quitaban la piel y únicamente la curtíamos nosotros en sal. La doblábamos con una capa de sal, una sobre, y hacíamos pilas de pieles. Es todo lo que hacíamos nosotros. El proceso era únicamente lavar la piel con agua, darle un baño de sal y doblarla.
Uh-huh.
Era todo el proceso que le hacíamos nosotros.
Uh-huh.
Y así la vendíamos a Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Recuerda de los nombres de donde se abastecía usted de las pieles?
¿Cómo?
Los nombres de las, en este caso serían las carnicerías.
Todo, son muchas, eran como 30 carnicerías. Estaba el Pacífico, la India, el Oriente, Salcido, pues no creo que sea muy interesante eso, ¿no?
Ok. Solamente de las carnicerías de aquí.
Carnicerías locales, puras carnicerías locales.
Después del negocio de la actividad de cambio del negocio de la piel, de la Estrella Azul y de la General Motors, ¿cuáles otras actividades o negocios realizó o invirtió en ellos?
Bueno, de ahí me puse una planta de fibras en Punta Colonet para, hay lo que le llaman la, es una planta fibra, y ahorita me va a acordar el nombre. Esta fibra era, es tipo, un tipo maguey, es un tipo de maguey, pero abunda en, desde Punta Coloneta hasta La Paz, está tupido de esta fibra. Entonces, nos entusiasmaron unos inversionistas americanos en que esa fibra tenía muy buen mercado, y iniciamos, trajimos maquinaria de Ciudad Victoria, porque allá en Tamaulipas procesan también el maguey, en el enequén, es enequén. Pero esta planta es más chica que el enequén y no tiene la fibra larga como la tiene en el enequén es de como de 36 pulgadas y esta fibra era como de 18 a 24. Tenía cierto mercado, batallamos mucho, hicimos muchas inversiones en la maquinaria y realmente vimos que no era, llegó la planta a tener como 60 trabajadores cortando la planta y procesándola, eran máquinas donde se metía el maguey, lo machucaban, lo golpeaban primero para hacerlo pulpa y luego se separaba en un ácido y salía y luego por la máquina esta, una deshidradora, y nos costó algún capital, yo diría unos 80 mil dólares en aquel entonces, era capital fuerte, pero no nos dio resultado, la tuvimos que cerrar, porque el mercado americano no querían el producto. Creíamos nosotros quedándolo más barato, pero no lo logramos.
Pero ¿y no comenta que fueron americanos quienes los entusiasmaron para
eso? Sí, pero ellos querían, cuando ya pusimos la planta y todo, dijeron, oye, pues nosotros creíamos que la planta, que el maguey era más caro, más largo, se salieron por la tangente. De plano no invirtieron, dijeron que ellos lo iban a comprar una vez ya procesado. Fue una inversión de un año, nos dimos cuenta que no era y la cerramos.
¿Y eso significó pérdidas para...?
Totalmente.
¿Sí?
Pues en una se gana, en otra se pierde, ¿no?
Qué barbaridad ahí, ¿verdad? O sea, no hubo tampoco, digamos, todo fue también de palabra con los americanos.
Era
que vinieron.
Como se hacían los negocios en aquel entonces, por más que nada, porque ni estaba uno preparado para ese tipo de negocio internacional, que debíamos de haber hecho contratos y todo, pero no lo hicimos, y nos confiamos en estas gentes por ciertas amistades que se tenía, de quien nos recomendaron las gentes, y creíamos que eran gente de... Nos entusiasmaron y nosotros agarramos ese entusiasmo y creíamos que realmente iba a haber un mercado. Pero realmente fue más culpa de nosotros que de ellos. El producto no era lo que ellos esperaban. Y tenía ácido. Un ácido que nunca se lo pudimos quitar. Trajimos químicos de México, trajimos químicos de Ciudad de Victoria, y para ver en qué proceso le podíamos dar con baños de salmuera, con distintas químicas que prepararon, pero el ácido tenía, y ese producto lo usaban para colchón, lo picaban y lo usaban para colchón. En aquel entonces, pues, es el tipo de colchones que se vendían, era parte algodón y parte de esa fibra que le revolvían, ¿no? Pero resulta que la fibra de nosotros con el ácido, pues el que estaba en la cama al mes comenzaba a resentir quemazón, que
los efectos del ácido
le quemaba. Y como le daba mucha rasquera, y hasta comenzaron a... Entonces ya dijimos, no lo vamos a meter. Cerramos la planta antes de que vinieran problemas de salubridad o algo.
¿Pero si lograron acomodar algo en el mercado en ese periodo, en ese
muy
año?
Poco. Yo creo que no vendimos ni $20,000. Ya teníamos, fue venta, todo eso, venta de $20,000 tenía un costo de 18, más o menos igual. Pagaba derechos, pagaba acarreo de Coloneta a Los Ángeles. Había una serie de complicaciones, de costos, que no los calculamos también nosotros. Nosotros lo vimos muy fácil. La persona que lo manejó, un señor González, ingeniero González, él se le entregó el proyecto, él realmente él fue el que nos introdujo al programa. Y no lo estudió el costo del traslado, el costo de los derechos. Él nos presentó, no, la producimos en 8 centavos y la vendemos en 20, nos vamos a ganar 12 centavos. En lugar de 8, pues el costo era como 14. Y de fletes eran como 6, 20. Ahí estaba. Y luego el cruce eran como 2. El derecho era como, era el 20%, eran 4 o 5 centavos. Llegaba a 30 centavos nuestro costo contra 20 de venta. Entonces lo preferimos dejarlo.
Pues sí. Ok. Y después de este negocio de la fibra, de...
De ahí,
¿Esto no, pues, en qué año sería más o menos, perdón?
Fue por ahí en el 55, por ahí. Y de ahí ya pusimos los negocios automotrices, adquirimos después de General Motors, adquirimos la Volkswagen, adquirimos la llanta distribución de la GAI, llanta Goodyear, pusimos la distribución de Frigidaire, refrigeradores Frigidaire, una división, y agarramos Volkswagen y luego posteriormente compré la agencia al grupo alemán de Miguel Alemán y Perrusquía, le compré la agencia de Tijuana y Ensenada.
¿De la Volkswagen?
Ford, de la Ford.
Ah, de la Ford.
Y de ahí establecimos lo que eran los autorremates, carros, venta de, traíamos carros de importación usado, de seminuevos, no eran, eran carros muy buenos. Y tuvimos autorremates en Mexicali, San Luis, Tijuana y Ensenada. Fue, realmente cubríamos toda el área de automóviles, tanto en carro nuevo como carro usado. De ahí incursamos el negocio de la aviación y éramos distribuidores de Cessna, y posteriormente agarramos Cessna y luego agarramos Beechcraft, pero cuando se vino ya la etapa de Echeverría, que hubo muchas fricciones económicas, ya no nos convino el negocio, porque realmente ya nadie quería comprar avión. Entonces la venta de avión se nos vino abajo y posteriormente liquidamos ese negocio. No lo vendimos, lo liquidamos.
Los negocios de... es distribución de carro fundamentalmente, es comercialización. Sí. Eso también es más o menos de la época de General Motors. ¿O es posterior?
¿Cuál?
Lo de la Volkswagen y
sí,
todo
no,
esto.
Sí, no, la época de General Motors, agarré Volkswagen y agarré la Ford. Nosotros controlamos el 70% de la venta de automóviles en el estado. Teníamos Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Luis.
¿Por qué decidió incursionar en este campo de la...
¿Por qué qué?
¿Por qué decidió incursionar en un mercado tan amplio como el automotriz?
Porque era muy interesante y se gana mucho dinero.
Sí.
En financiamiento, nos daban financiamiento las plantas, tanto Volkswagen como Ford como General Motors. ¿Ya comió?
¿Quién? ¿Y cómo ¿Tuvieron algunas dificultades cuando iniciaron? ¿Qué es lo que...?
¿Por qué?
Para iniciar la actividad de distribución automotriz.
No, había mucha demanda. Bueno, era una competencia.